Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
González, buenos medios días ya.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues medio bien, sí, de mediodía. Hasta culminar el bien total, pues queda todavía
estás,
mediodía.
Estás, que no es poco.
¿Eh?
Estás, que no es poco.
Claro, es un work in progress el día.
Sí, work in progress, venga. ¿Qué has visto?
Mira, vamos a quedarnos en casa y ver un puñado de cosas que han ido saliendo durante estos días. Alguna hace más de unos días, lo reconozco, pero era lo suficientemente interesante para no dejarla descolgada. Ya sabemos que las estrenos están ahora mismo sucediéndose en nuestro hogar, no en las salas de cine, que básicamente las han decidido ya dejar descolgadas. Cosas del streaming, porque ya como las propias productoras tienen su propia plataforma de streaming, pues al final
es que
les viene bien también promocionar eso.
Pero el otro día me pasé por el cine.
Y no había, era imposible.
Nadie.
Era imposible ir. Sí, es que tampoco han estrenado, con lo cual tampoco...
Nadie, absolutamente nadie. Una cosa fantasmal.
Sí, la gente se ha descolgado del cine y lo han dejado morir, también debo decir.
Hombre, claro.
Es una opinión. Pero sí, la gente que sigue llenando los bares, los cines los ha dejado vacíos. ¿Qué se puede decir antes? O bueno, pues es lo que es. No digo nada.
El cine se convirtió hace tiempo en un producto casi de lujo.
Sí, es cierto. Es cierto, sí. Esto
por
es
10 euros al mes tienes una plataforma.
Esto es la culminación
y
de un proceso.
Por 10 euros en un día vas al cine.
Ya lo dijo Díaz Ayuso en relación a otras cosas hace ya algunos meses. Vamos a vivir en 5 meses una serie de transformaciones que iban a producirse en 10 años.
Sí. Sí, se va a acelerar todo.
Y esto es lo que va a suceder con los cines. Que, hombre, luego me imagino, espero, deseo que se normalice un poco la cosa y si se han dado dos pasos hacia adelante, se dé uno para atrás y al final solo sea uno. Pero en todo
una
caso has dado un paso hacia adelante.
El enemigo aprovecha para hacerse más grande.
En todo caso, el proceso sigue en marcha, ¿no?
Sí, eso está claro.
Y fíjate, esta semana Warner Bros. Ha decidido que Wonder Woman, la segunda parte de Wonder Woman que se tenía que haber estrenado este verano, una de las películas más taquilleras del año, casi seguro. Esta gente seguro que esperaba 1.000 millones de dólares de esta película y probablemente los hubieran obtenido. 1.000 millones es la cifra estelar, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Es como cuando suenan las campanillas del banco en el estudio, ¿no? Y al final van a soltarla el día 25 de diciembre en cines y en HBO Max. HBO Max aquí no ha llegado, pero van a hacer un estreno simultáneo, que es la primera vez que ocurre con una...
Es que eso es echar piedras sobre su propio tejado, ¿no?
Bueno, ellos también...
La gente no vaya al cine, lo va a ver en HBO.
Probablemente.
Hombre,
también es que, bueno, es una situación compleja. En Estados Unidos están abiertos solo la mitad de los cines o menos. Es decir, no están abiertos todos los cines. Allí están cerrados y vete tú a saber cómo estarán en diciembre. Y aquí al menos no, al menos en la mayoría de los sitios. Creo que en Barcelona, si no me equivoco, han abierto esta semana otra vez. Si no me equivoco, y si no están a punto de hacerlo.
Yeah.
Pero en todo caso, bueno, también ha ocurrido en algunos de los principales puntos de nuestro país. No a la mitad, pero sí, sí gran parte. Y, hombre, esta gente también lo que quiere es fidelizar y buscar suscripciones a su plataforma.
Claro. Pero ¿qué es lo que te digo? Por 10 euros al mes, en el caso de HBO, tienes muchísimas películas y estrenos y ir al cine un día son 10 euros.
Sí. Es un problema complejo y complicado, pero ¿cuándo no te ha costado dinero ir al cine?
Desde luego.
Yo tengo por ahí una entrada mía de Algo pasa con Mary, año 98, que dices...
Eran pesetas, ¿no?
Eran pesetas, que dices, madre mía, qué barato y
pues,
efectivamente...
¿Cuánto?
¿Cómo
300, no, 500.
Pues creo que eran 400
meses,
y
por ahí,
95
por ahí.
O algo así en la Gran Vía.
Hombre, pues es muy barato.
Es muy barato.
Es muy barato.
Es muy barato, pero bueno...
Es que con lo que te daban tus padres ibas al cine.
Claro, pero bueno, también era una moneda gorda en su momento,
¿eh? Estaba la moneda gorda
de 500,
la de 200,
dices,
200 pesetas, era la monedilla gorda chiquitina y la otra grande.
Con esto me compro la hobby consolas y me da para 10 corazones de melocotón.
Bueno, bueno.
10 corazones de melocotón.
Eso era lo más. Lo más alucinante, sí, sí, sí.
En fin.
Sí, sí.
Problema
bueno, y ahora
complejo.
Salimos con 50 euros en el bolsillo y parece que vas un poquito armado, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Pero antes, si tú salías con 6.000 pesetas, eso es una locura, ¿dónde ibas con tanto dinero, no?
Mes.
Por eso digo, bueno, no nos vamos a poner aquí añejos, que desde luego no es volver a la peseta, pero sí, yo creo que el cine.
Oye, pero es más entretenido este tema, este culebrear con el cuñadismo este.
Hombre,
que a veces hablar de los estrenos que son muy, muy flojos. Yo te voy a hablar de una serie cómica que he descubierto y te envié el enlace por WhatsApp, lo confieso.
Sí, es verdad,
por... Bueno, yo sé que te va a parecer horrible. Y si la veis, queridos oyentes, os va a parecer horrible a muchos, muchos de vosotros. Pero uno de cada nueve...
Es lo que gustará, ¿no?
Va a encontrar la serie del año.
Me gusta, estás con la minoría silenciosa.
Exactamente, exactamente. Yo he sido de ese uno. He sido de ese 10%. ¿Vale?
A ver, véndemela.
La serie se llama La divertidísima casa de la tía Donna.
Oh.
¿Quién es la tía Donna? O Auntie Donna, son un grupo cómico australiano que durante los últimos 8 o 9 años se han ido haciendo muy famosos, sobre todo en YouTube,
¿sí?
Con una serie de sketches, de programas, de canciones cómicas. Es humor negro, humor salvaje, humor totalmente salido de madre, humor surrealista, pero también un humor que aprovecha muy bien las posibilidades, entiendo yo, y por eso me ha gustado, de la puesta en escena.
Uh-huh.
Pues eso, lo que he dicho, del surrealismo, de unas situaciones en donde la realidad absolutamente no importa.
Sí, sí.
Y naturalmente, como es humor, se salta todas las calificaciones por edades y se salta todas las concepciones o conservadurismos morales que podamos tener, aunque yo lo encuentro muy divertido y 100% inofensivo, porque no es humor político, no es humor nada. O sea, simplemente pues salen disfrazados de lo que sea, de mafiosos, empiezan a cantar absolutas barbaridades y la cosa se va de madre durante el propio sketch. A mí me recordó mucho a lo que hacían, sin parecerse nada, a lo que hacían a los hermanos Zucker y Abrams en películas como aquí se llamó Made in USA.
Sí.
Kentucky Fried Movie,
¿sí?
se llamó en esta en versión original. Es decir, son sketches que da la impresión de que están hilados, pero en realidad no están hilados, ¿vale? A veces
es un poco loco esto, ¿no?
Es un poco loco, un poco loco. Mira, la canción del principio, que es la que te pone, la que te reproduce Netflix cuando iluminas la casilla de La divertidísima casa de la tía Donna, creo que es la del principio, que es Todo es un tambor. ¿Y de qué va la canción, Todo es un tambor? Bueno, pues de que efectivamente salen estos tres idiotas, estos tres hipsters barbudos que viven en una casa, vete tú a saber por qué, porque no he visto todos los sketches de internet, y todo es un tambor, así que están tocando todo. Esta cacerola es un tambor, esto es un tambor.
Pero es absurdo.
Es absurdo, y la canción tiene ritmo, la canción
gustar,
está incluso bien.
Bien.
La canción te la puedes un poco cantar. Y de repente pues coge uno una cacerola y resulta que no es un tambor, no suena. Y se empiezan a desesperar. No todo es un tambor.
No todo es un tambor. Claro.
Me dijiste que todo es un tambor.
Muy existencial esto,
sí,
¿eh?
Exactamente, sí, sí,
esto
sí.
Es muy
y uno
oye,
se
me
levanta.
Gusta, muy metafísico. Está
y
muy
uno
bien.
De ellos, el de la barba, se levanta y mira por la ventana como Luis Tosar en Los favoritos de Midas cada vez que le hacen una pregunta complicada.
Sí.
Todo es un tambor, depende de lo que tú pienses, ¿no?
Oye,
o sea,
aquí hay
es absolutamente
mucha...
absurdo.
Bueno, esto podría ser digno de Kierkegaard, o sea, algo así. Era como un Faimino y cansado cuando decían, ¿qué va? ¿Qué va? Yo leo a Kierkegaard. Por lo
sí,
mismo.
Exactamente.
Está muy
la
bien.
Mayoría de los chistes son indescifrables. No tienen ni puñetera gracia si los cuento yo o trato de tratar de iluminaros
bien.
El camino sobre lo que os vais a encontrar. Echadle un ojo al primer episodio, son 20 minutos. Si no os gusta, no lo sigáis viendo, por favor, porque no quiero torturaros. Y a mí me ha fascinado, me ha gustado mucho y de hecho estoy como un tarado todo el rato viendo los sketches de este grupo australiano, Tía Donna, Auntie Donna, porque son muy divertidos y son muy muy salvajes.
Está
y muy,
bien. Muy
yo creo que es una recomendación, es una de estas multitud de productos que Netflix ha arrojado simplemente ahí y que corren el peligro o no de pasar semidesapercibidos
sin pena ni gloria, ya.
O sin pena ni gloria, bueno, ¿qué es sin pena ni gloria para Netflix? Eso es que nunca se sabe, ¿no?
Ya.
Porque Netflix no deja de ser un circuito cerrado en sí mismo, por mucho
no,
que,
y cosas que vuelven,
sea enorme.
Cosas que vuelven ahora, fíjate, con el tema de las del
sí.
Tan sensacionalista, pero a la vez tan irritante por lo mal que se resolvió aquello, lo de las niñas de Alcácer.
Así, porque han encontrado...
Sí, esto ya se encontró hace... Tú sabes que yo soy una loca de este tema, pero sí. Se encontró hace ya bastantes meses, ¿no? Y ahora como que otra vez, pues en este caso ha sido Iker Jiménez, ¿no? Que lo ha recuperado y todo esto, que además es un tío muy comprometido con ese tema. Y lo vi el otro día que en Netflix de nuevo, porque este documental es de hace un año.
Sí.
Aproximadamente.
Lo vi.
Que de nuevo está entre las más vistas. Cuando te ponen,
ha recuperado, ha vuelto a subir.
Claro. Y no me extrañaría que ahora, con la muerte también, el supuesto suicidio de la madre de Asunta Basterra, de Charo Porto, pueda ser que, de Rosario Porto, pueda ser que el documental de Asunta, no sé si te acuerdas también, se hizo uno,
sí.
Pues vuelva a estar entre los más. Quiero decir que al final la actualidad también manda en Netflix.
Absolutamente. Sí.
Es así.
De hecho, Netflix, uno de los géneros que más pingües beneficios les da y uno de sus principales hallazgos comerciales o artísticos son los documentales.
Totalmente. Y de casos sin resolver, y esto lo hace muy bien, y en América además funciona muy bien también.
Exactamente, todo lo de Asunta, todo lo de las niñas de Alcácer, toda esta recuperación del documental criminal, viene a partir del monumental éxito hace un par de años o tres, puede ser, de Making a Murderer.
Efectivamente.
Y probablemente alguna anterior habrá, pero todo esto viene de esa beta que han abierto en Netflix. De hecho, en Netflix incluso tienen una serie de dos temporadas que es una parodia de sus documentales, que se llama American Vandal.
Ah.
Y es un documental ultra serio sobre quién pintó unas pollas con spray en el coche de los profesores en el instituto.
Y
naturalmente es todo ficción, ¿vale?
Y ya,
es todo mentira.
Es el argumento.
Exactamente.
No pasa nada,
exactamente.
Tampoco,
es una comedia... rodada en formato de falso documental, un poco como Borat.
Qué bueno, qué bueno.
Un poco como Borat, pero con los testimonios de la gente ahí sentada.
Pues esto lo hacía mucho que hablamos todo. Hace unas semanas Lars von Trier, con el falso documental, ¿no?
Sí.
Y el cine dogma este también.
Sí, que tenía una serie de... El cine dogma tenía una serie
una
de mandamientos.
Decálogo, creo que eran 10
decálogo,
puntos, no me acuerdo.
Exactamente, que al final, bueno, eran... más las cosas que no podías hacer que las que podías hacer con el decálogo dogma. Pero
también
esa era un poco la broma de Lars von Trier, que está siempre...
Totalmente. Sí, su cabeza...
Molestando, su objetivo también.
Su leitmotiv.
Y está muy bien.
Oye, he visto, que me acuerdo que te reías esta semana, Gambito de Dama.
Sí.
La he visto.
¿Te ha gustado?
Sí.
A mí también.
Sí, Gambito de Dama está bien, que ya sé que es un movimiento de ajedrez. Ya, sí lo sé.
Sí.
Pero ella está muy bien, ella está soberbia.
Anya Taylor-Joy, a la que vimos hace poco en Los Nuevos Mutantes, y en Emma. Emma está en cartel, por cierto. Estoy yo remontándome a Los Nuevos Mutantes, que nadie la vio en el mes de agosto, y sin embargo tiene en cartel Emma.
Uh-huh.
Es la nueva Emma
de
Jane Austen.
Sí, en una
película bastante correcta y bastante decente, en donde ella, de nuevo, pues se echa toda la película encima y puede con ella. Y lo mismo hace en Gambito de Dama. Gambito de Dama.
Gambito.
¡Por Dios! ¡Ah, Juanma!
Otra vez. Sí, ves,
otra
te
vez.
He puesto la trampa y has caído.
He caído. Pues sí, una serie muy buena. De hecho, comencé la serie con todos los prejuicios del mundo que yo también tengo, diciendo, esta es otra serie convencional, rollo británico, aunque sea americana, de época, una mujer sola contra el mundo.
No.
Es todo lo contrario.
Que va. Y no tiene ningún matiz de feminismo un poco traído por los pelos. Al contrario, no.
Es una heroína,
pero precisamente,
conflictiva,
en un mundo de hombres.
Exactamente. Y
no creo que ella se sienta marginada nunca por los hombres, al contrario, muchos la ayudan.
Final la acaban ayudando, ¿verdad?
Eso es maravilloso, esa escena es maravillosa.
Es verdad, la del final, ¿verdad?
Es muy real, es muy de ciencia ficción, porque la realidad sería fantástica si eso sucediera así, ¿no?
Exactamente, no sataniza, y eso que hay personajes... masculinos enteramente negativos en la serie, pero no sataniza a los personajes masculinos
Y personajes femeninos
tóxicos. Exactamente, en beneficio de una primera impresión, ¿no?
Realmente.
Al final es una serie con una heroína femenina y por tanto casi automáticamente podríamos decir que feminista, pero no es una serie que transite esos sobadísimos caminos de la identidad de género.
No,
yo creo que realmente, precisamente, hace identidad de género, pero por la vía buena, que es construir un personaje con sus contradicciones y tremendamente interesante.
Sí.
Ella es una chica alcohólica y drogadicta desde la infancia, debido al orfanato en donde la medicaban, exactamente, después de la muerte de su madre. Y... Y ella vive toda su vida pensando que su genio con el ajedrez está vinculado a las drogas. Entonces, claro, ella también siente, aparte de la propia adicción y de los desequilibrios propios de la edad, me imagino...
Cree que no
esa,
puede ganar si no es con exactamente. Eso, ¿no? Que dice que a ella es lo que, claro, le tranquiliza, ¿no? Por ser, claro, ya es un genio de los números, entonces sí. Su mente inquieta siempre está pensando, ya es impulsiva y eso es lo que le da.
Y es creativa porque también en algún momento se te sugiere que la madre era una artista y también a partir de ese genio los desequilibrios de un genio.
Está
¿no?
muy bien, la película la serie está muy bien.
Está muy bien, la ambientación es... preciosa, está perfectamente dirigida por Scott Frank. Sí. Al final a mí me pareció...
Gracias, porque uno de los personajes, el rubio, el neoyorquino, jugador de ajedrez, bueno, pues acababa de terminar de ver la serie y haciendo un zapping pusieron el corredor del laberinto. Y es
y
que
sale en el corredor del laberinto.
Digo, mira, aquí era cachorrín, ¿no? Sí. Pero ha cambiado muy poco, verdaderamente. O sea, es esa cara de...
De niño.
De niño. O sea, que puede tener 50 años, pero tendrá cara de niño, ¿no?
Sí, además de niño desgarbado. Es decir, ya probablemente más alto que tú y que yo,
probablemente.
Pero sigue teniendo el bracito que tenía en aquella película.
Efectivamente. igual. Además que sí, es una complexión como muy de niño, ¿no?
Sí,
no,
pero a la vez interpreta...
No ha desarrollado.
Con una, exactamente, pero también parece un tío con una seguridad en
sí mismo. Muy macarra, muy atractivo,
exactamente, compensa cualquier
totalmente.
Tipo de estereotipo físico en el que pueda caer. Muy, muy buena la serie y de verdad que para esto está Netflix, para que cuando las series que está
hombre,
bien
claro.
y que te ofrece estén bien. Bueno, pues esta está bien. Convencional al 110%.
Bueno,
no va a descubrir ninguna fórmula nueva, pero eso sí, bien ejecutada, con un guión perfecto. Una serie a la moda, porque a mí me ha parecido una serie casi un relato de superhéroes, porque al final ella supera la manera de superar...
Sí, sí.
Sus fantasmas, la escenificación, es muy de película Marvel al final.
Sí.
Y es épico y funciona.
Sí, sí,
con lo
sí.
cual, creo que no he hecho ningún spoiler, todo el mundo se lo puede imaginar. Pero
al final está muy bien.
Está muy bien del principio
tampoco
al final.
Tampoco hacen hincapié en la lucha eterna, ¿no? Del... El ruso es un patán y un tal, y los americanos somos los mejores.
El ruso es un hombre encerrado.
El ruso es maravilloso.
Es un hombre secuestrado.
El ruso, ella, de hecho, dice... Bueno,
exactamente,
me
no es un relato de...
con estos rusos.
Exactamente, no es
país.
Una historia de masculinidad tóxica. Mira, el ruso, además el ruso es un hombre secuestrado.
Y es un bebedor
por
de
la
vodka
KGB.
Porque el destino le ha hecho así. O sea,
exactamente.
Está muy bien. Venga, otra cosita.
Y qué bueno, perdón, Bill Camp, que es el actor que interpreta a su maestro en el primer episodio.
Maravilloso.
Que yo puse en Twitter, sale durante el primer episodio, pero su presencia resuena durante toda la serie.
Claro,
porque
maestro,
compone
un
personaje absolutamente entrañable, totalmente antipático al principio.
Creo que es la primera persona a la que le cogió algo de cariño.
Sí, y él a ella también.
Y él a ella.
Porque ese momento en el último episodio, que es de llorar, no voy a decir cuál, pero cuando ella descubre todo eso, y que yo creo que eso es vital para que el personaje al final derrumbe sus propias barreras.
Sí, sí, sí. ¿Mm? Pues tienen que ver Gambito de Dama. ¿Algo más?
Algo más. Podemos hablar de muchas más. De hecho, tengo media docena de series.
Ahí va.
Que al final, claro, es que como no se estrena, pero
estrena
en casa, pues mira, es más fácil verlas. Tenemos Los favoritos de Midas, que es la favorita de Netflix ahora mismo, una serie española con Luis Tosar. Pues mira, 100% sincero, como siempre. Tiene cosas muy buenas y cosas que no me gustan. Entre las cosas que no me gustan es la necesidad constante de percutirte con un discurso que a mí como periodista me resulta ya obvio y cansino sobre la libertad de prensa, la ética del periodista, el cómo tenemos que resistir contra unos poderes fácticos que creo sinceramente que existen y que están ahí, pero no me percutas en una serie que me tienes que contar una historia con moralidades todo el rato.
Ya.
Todo el rato.
Se presta mucho esta profesión
exactamente.
A que nos echen...
Sí,
toda la basura encima.
Todo esto viene porque Luis Tosar es un empresario, el último empresario con conciencia, propietario de un grupo de comunicación que se va a ver envuelto en un chantaje de Los favoritos de Midas. Esto está lejanamente basado en un relato de Jack London, el de Colmillo Blanco. Lo que pasa es que actualiza un poco los presupuestos marxistas y capitalistas por el estado, digamos, de la cuestión ahora mismo, ¿no? una macroeconomía capitalista liberal en donde es la economía la que rige por encima incluso de la política y incluso donde se crean figuras muy esquivas como estos favoritos de Midas que nunca vas a saber quiénes son, que presionan y que dirigen las cosas.
Los hombres en la sombra, ¿no?
Claro, y a partir de aquí pues hay cosas muy interesantes de la serie, porque no me parece mala ni me parece desacertada en todo lo que cuenta, pero mi problema es a veces cómo lo cuenta. ¿Por qué? Porque no deja de ser un thriller. Mateo Gil, que es su director y escritor, que es el ha sido mano derecha de Amenábar en algunas películas del principio, en las que estaban bien, y luego las
a
que...
A Mateo Gil solo le reprochamos Nadie conoce a nadie.
Exactamente, sí.
Solo le reprochamos.
Justo,
eso.
La Semana Santa sevillana. Y luego ha hecho un western, hizo un western también muy lento y muy pausado con Sam Shepard, el difunto Sam Shepard, que se llamaba Blackthorn. Esa película estaba bien. La vi hace 10 años.
Blackthorn,
sí, con Eduardo Noriega y Sam Shepard. Y tenía cosas, todo lo que ha hecho Mateo Gil tiene cosas interesantes, pero aquí trata de hacerlo todo tan serio que a mí hay veces que es todo tan serio y tan frío que la propia serie te está pidiendo un poquito más de caña. Uh-huh. Y luego además el cambio de Luis Tosar, la serie lo presenta de una manera brusca, de modo que te pasas 5 capítulos con un personaje que es así y luego el último con el que es asá, sin mediar transición alguna.
No quiero
abundar en eso porque sí que sería un spoiler. La factura visual espléndida, Luis Tosar está muy bien Guillermo Toledo, está muy bien Willy Toledo haciendo de policía.
¿Qué me dices? ¿De policía?
En serio lo digo. Yo
que
digo
sí,
lo
una
que
cosa
hay.
No quita la otra. Yo cuando he visto a Willy Toledo en escena...
no hay ningún problema
no hay ningún
con
problema.
Willy Toledo, exactamente.
No hay ningún problema, o sea, al contrario. Y en algunas me he reído mucho, en otras tal.
Exactamente.
Está. O sea, luego la vida personal de cada uno pues es lo que
exacto,
hay,
eso ya ahí es otra cosa. Echadle un vistazo a Los favoritos de Midas, a ver si os entra. Es una serie que visualmente ayuda. Madrid sale precioso.
El papel ese de policía un poco seguramente ya...
Sí.
Atormentadillo, pasado de...
Absolutamente.
De rosca, ¿no?
Es eso.
Claro,
es eso. Y Madrid sale retratado de una manera súper elegante, súper moderna, muy bien en ese sentido también, ¿eh?
Nos vamos. Por favor, se me ha venido a la cabeza. Os pregunté esta semana a los amigos de La Contra si teníais Los hombres que miraban fijamente a las cabras.
No la tengo esa
película. Necesito ver esa película.
La he visto.
Llamamiento a oyentes. Sé que esto es feo, pero estamos para ayudarnos los unos a los otros.
No está en plataformas.
Por algo que estoy leyendo y escribiendo, necesito ver esa película. Recuperarla. Y porque estaba basado en una historia real.
Sí, creo que era una comedia negra.
Sí, pero estaba basado en un experimento de verdad de la telepatía en el ejército y tal. Temas como muy... La peli era muy loca, pero luego el plantel también de actores. Por favor, si ustedes saben dónde puedo ver Los hombres que miraban fijamente a las cabras, varios. Y como dijo José Luis Cuerda, si además traes una cabra llevas mucho ganas. Ese es un
partes.
Libro que tienen que leer.
Yo llevo una en el coche siempre.
Hombre... Siempre hay que llevar una cabra en el coche, fundamental. Yo en casa la tengo alguna. Juanma González, un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Mismo.
Y todos ustedes se quedan con la programación de radio, que por cierto, los domingos, Luis Fernando Quintero, tu dinero nunca duerme.
Es verdad.
Volvemos el fin de semana que viene. Adiós.